No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos a las noticias. Hoy, desgraciadamente, no está Jordi con nosotros, así que las daré yo solo. Pero después sí tendremos a Ana con nosotros, que nos va a hablar de la parte más cultural. Pues hoy de noticias empezaremos con las declaraciones de Netanyahu sobre la construcción de viviendas en Jerusalén Este. Luego pasaremos a la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, que llegó a Israel y, bueno, le pidieron ayuda frente a la amenaza iraní. Seguiremos con el arresto que se ha producido en Egipto a un periodista israelí en la frontera de ambos países. Y terminaremos con una revelación sobre los nazis que planearon infiltrarse en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. Pues como decíamos, empezamos con las declaraciones de Netanyahu. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró este lunes en el Parlamento que la construcción continuará en Jerusalén como ha sido la costumbre durante los últimos 42 años. Estas declaraciones llegan a pesar de la crisis con Estados Unidos tras el anuncio de la construcción de nuevas viviendas en la parte este de la ciudad. 1.600 casas fue la cifra que Israel anunció que pretende construir. Este anuncio se produjo durante la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden al país para anunciar el nacimiento de un diálogo indirecto entre israelíes y palestinos mediado por Estados Unidos. Tras referirse al caso de Jerusalén, el primer ministro israelí precisó que la construcción también proseguirá en Jerusalén al concluir la moratoria parcial por 10 meses decretada en noviembre en las colonias de este otro territorio palestino. Por otro lado, Lula da Silva, presidente de Brasil, llegó ayer a Israel y se convirtió en el primer presidente brasileño que lo visita desde su creación. El mandatario fue recibido por el viceprimer ministro Silvan Shalom, quien le pidió ayuda para combatir la amenaza nuclear de Irán. Lula inició así su gira por Oriente Medio, que incluye Cisjordania y Jordania. El líder brasileño llega a Jerusalén con la intención de conseguir un mayor protagonismo en el conflicto de Oriente Medio y aportar una solución para alcanzar un acuerdo de paz. Shalom también invitó al presidente a participar en el proyecto para conectar el Mar Muerto con el Mediterráneo. Lula tiene previsto entrevistarse con su par israelí, Shimon Peres, el primer ministro Benjamín Netanyahu y la jefa de la oposición, Tzipi Livni, entre otros dirigentes políticos. Además, va a plantar un árbol en Jerusalén, asistirá a un seminario empresarial y a una sesión en la Knesset, el Parlamento israelí. Seguimos. Las autoridades egipcias arrestaron a un periodista israelí cuando trataba de cruzar la frontera entre Egipto e Israel con un grupo de inmigrantes africanos. Un funcionario egipcio de seguridad dijo que el periodista no tenía documentos ni dinero, pero que estaba haciendo un reportaje sobre inmigrantes africanos que entran ilegalmente a Israel desde Egipto. Una declaración de la cadena de televisión israelí, Canal 10, confirmó que Feldman estaba preparando un artículo sobre la infiltración y dijo que estaban en contacto con la embajada israelí en El Cairo y con las Fuerzas Armadas israelíes para tratar de lograr la libertad con Feldman. Por último, los nazis planearon infiltrarse en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, con espías disfrazados de monjes y seminaristas, según informes secretos del Servicio de Inteligencia Británico, MI5, desclasificado por los Archivos Nacionales de Kew, al oeste de Londres. Un simpatizante del régimen nazi, que vivía en Roma, ideó el plan que fue rápidamente apoyado por las autoridades de Berlín al ser considerado como una oportunidad ideal para conocer las actividades clandestinas de los aliados en la ciudad papal, que se mantuvo neutral durante el conflicto bélico. La operación Georgian Convent incluía la compra de un edificio en Roma por parte de Michael Kedia, un ruso anticomunista simpatizante de los nazis. Este edificio sería utilizado para claustros en el distrito romano de Monteverde, al norte de la Basílica de San Pedro. 6 agentes alemanes fueron enviados a los claustros para hacerse pasar por monjes y seminaristas, pero despertaron de inmediato fuertes sospechas entre las autoridades del Vaticano, principalmente por su falta de conocimientos sobre la doctrina católica y un gran interés por las mujeres. El complot fue desbaratado después de que el Vaticano fuera advertido por parte de agentes británicos del MI5. Y ahora damos la bienvenida a Ana. Hola, Ana.
Hola, ¿cómo estás, Dani?
Muy bien, y esperando tus noticias culturales.
Pues mira, empiezo con una noticia realmente sorprendente. Amos Oz se va a convertir en el primer escritor israelí que publica un libro en Arabia Saudí. Se trata de su célebre autobiografía, Una historia de amor y oscuridad, que recomiendo a todos, por cierto, leerla. Hace unos años, un palestino llamado Elías Huri fue realmente quien pagó para que se tradujera al árabe esta historia. Ya se publicó en Egipto, en Jordania y en Líbano, y ahora en Arabia Saudí, cosa que realmente decíamos que está muy conmovido por eso. Bueno, de entrada, con lo que hizo este palestino Elías Huri, que él perdió tanto un hijo como un padre en atentados terroristas palestinos. O sea, pensaron que eran judíos su hijo y su padre, y así murieron en atentados, y él pues decidió que los dos pueblos necesitan conocerse mejor, y que qué mejor manera que pues leer a Amos Oz, el escritor probablemente el más reconocido israelí. Así que pues eso, ya veremos las reacciones de los ¿cómo se llaman? Arabi sauditas, no sé cómo se les dice a los de
los
Arabia
lectores,
Saudí.
Los lectores de Arabia Saudí.
Eso, sí. Más fácil.
Desde luego esperemos que, bueno, si bien es el primero, que no sea el último, que podamos tener muchas más obras traducidas de este grandísimo escritor israelí.
Y bueno, sigo con la inauguración de un nuevo museo en Berlín, el museo que se llama Topografía del Terror. Es un centro que, bueno, ya existía, hacía algunas actividades, ahora abren su sede, donde realmente tratan de entender, a medida de que sea posible eso, la persecución nazi, la Shoah, todo el pensamiento nazi, digamos. La sede de este museo es los antiguos cuarteles de la Gestapo y las SS, ahí en pleno centro de Berlín. Y por último, de vez en cuando nos llegan estas noticias sobre obras de arte que fueron pues robadas o compradas de alguna manera por los nazis de los judíos. Y ahora salen algunas demandas de los propietarios, bueno, sus hijos o nietos. En ese caso, la obra El arte de la pintura, de Johan Vermeer, una de las grandes obras del barroco del siglo XVII. Hitler mismo quiso comprarla, y lo hizo en el año 1940, de una familia así de aristócratas austriacos, una familia Chernin. Ellos no eran judíos, pero quien era esposa en ese momento de este conde Chernin era judía, y este conde pensaba que vendiéndole a Hitler esta obra que tanto quería, a lo mejor así se salvaría su esposa y su familia. Y ahora los herederos de Chernin están intentando recuperar esta obra, que se quedó en Viena, en el Museo de Historia del Arte. Ya veremos.
Sí, yo creo que todavía el porcentaje de obras conocidas que fueron expoliadas a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial es muy bajo, sí. Así que desgraciadamente creo que seguiremos teniendo noticias de este estilo.
Sin duda.
Muchas gracias, Ana.
Gracias
un
a
día
ti.
Más por estar aquí con nosotros, y mañana mucho más. Gracias. Bienvenidos de nuevo un día más, hoy miércoles a las noticias. Tenemos primero con nosotros a Jordi. Bienvenido, Jordi.
Hola, Dani, ¿qué tal de nuevo?
Y luego, como siempre, tendremos a Ana con las noticias culturales. Hoy vamos a hablar del Día de la Furia, que tras el llamamiento de Hamas hubo varios enfrentamientos en Jerusalén. Luego seguiremos con la visita de Lula, que en esta ocasión fue a Yad Vashem antes de iniciar su visita a Cisjordania. Seguiremos con el Centro Simón Wiesenthal, porque crecen las páginas de internet que fomentan el odio, tras haber hecho un estudio y haberlo reflejado en un informe. Y terminaremos con la inauguración de la histórica sinagoga de Jurba, que ha sido reconstruida en Jerusalén. Pues empezamos. Día de la Furia en Jerusalén, Jordi.
Así es, Dani. El pasado lunes, Hamas, el movimiento islámico y otros grupos terroristas islámicos instaron a los palestinos a llegar en forma masiva a la ciudad antigua de Jerusalén y tomar parte de lo que ellos mismos llamaron el Día de la Furia. El día de ayer comenzó con enfrentamientos dentro de la ciudad antigua y camino a ella. Palestinos arrojaron piedras a oficiales de la policía de fronteras en varios lugares, mientras que un autobús lleno de pasajeros musulmanes que se dirigían a la mezquita de Al-Aqsa fue interceptado y enviado de regreso, según informó la policía. Por otro lado, decenas de personas enmascaradas arrojaron piedras a fuerzas de la policía de fronteras en el campo de refugiados de Shuafat, en Jerusalén, e incendiaron neumáticos. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los individuos. En otro incidente, en la entrada norte del barrio de Isawiya, también en Jerusalén, otro grupo de jóvenes enmascarados quemaron neumáticos y arrojaron piedras a las fuerzas policiales, pero en este caso fueron calmados y dispersados por los ancianos del poblado.
Bueno, pues aparte de lo que nos comentas, Jordi, también hay que destacar que el portavoz parlamentario de Hamas, Ahmed Bahar, instó a los palestinos a golpear a Israel con ataques terroristas en la región central en respuesta a la profanación de Al-Aqsa. Seguimos con Lula da Silva, presidente de Brasil, que visitó en el día de ayer Yad Vashem.
Así es, Dani, seguimos en Israel, ya que el presidente de Brasil, como decías, visitó ayer el Museo de la Shoah y señaló que la humanidad tiene que repetir todos los días, tantas veces como sea necesario, nunca más, nunca más, nunca más. En su segunda jornada de visita oficial a Israel, el mandatario brasileño acudió al museo junto a su mujer y recorrió sus instalaciones tocado con la tradicional kipá. Estuvo acompañado en todo momento por el presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, y el rabino del Consejo de Yad Vashem, Meir Lau, participando en una ceremonia oficial en la denominada Sala de la Memoria. Lula aseguró que la visita al Museo de la Shoah debería ser obligatoria para todos los seres humanos que quieran dirigir una nación y que la experiencia hace que uno salga de allí con la certeza de saber lo que puede pasar cuando la irracionalidad se apodera del ser humano.
Bueno, pues esperemos que después de estas palabras Lula entienda mejor que no podemos permitir que su amigo Ahmadinejad siga negando la Shoah y siga amenazando con destruir Israel. En fin, decir que después de la visita a Yad Vashem también visitó la Universidad Hebrea y luego se desplazó a la ciudad cisjordana de Ramala para mantener un encuentro con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Y seguimos con el Centro Simón Wiesenthal y el informe que acaba de publicar, en el que aclara que crecen las páginas de internet que fomentan el odio.
Así es, Dani, no nos vamos a cansar de denunciar estas páginas de internet que dan refugio a estas ideas antisemitas o xenófobas en general. Bueno, un informe del Centro Simón Wiesenthal realizado a partir de la investigación del centro y de denuncias de público ha detectado que más de 11.500 sitios en internet fomentan la violencia, el antisemitismo, la homofobia, la música de odio y el terrorismo. El vicedecano del centro, Abraham Cooper, ha mostrado en una conferencia de prensa ejemplos de odio en internet que incluye vídeos de extremistas que pedían reclutas y mostraban cómo hacer artefactos de explosivos caseros. Otros eran juegos en línea que ofrecían desde bombardear a los supervivientes del terremoto de Haití hasta disparar a inmigrantes ilegales o a homosexuales. Además, algunos grupos extremistas están promocionando con fuerza entre sus seguidores la idea de operar como lo que ellos llaman lobos solitarios y no en grupo. Algunos de los grupos de Facebook identificados van desde el Día Nacional de Patear a un Pelirrojo hasta Me Encanta Pegar a Curris, expresión despectiva para personas de origen indio. La cifra supone un aumento del 20% de los grupos violentos y xenófobos en la red frente a los 10.000 casos del año anterior.
datos preocupantes, Jordi. Como has dicho, no nos vamos a cansar de denunciar todo esto. Hace 2 semanas aproximadamente teníamos a Esteban Ibarra con nosotros. Ya lo denunció él, ya lo dijo, ya habló del incremento en el porcentaje de páginas web de internet, y seguiremos así hasta que las autoridades se lo tomen un poquito más en serio. Y terminamos con la inauguración de la histórica sinagoga de Jurvá, que ha sido reconstruida en Jerusalén.
Así es, Dani. Esta histórica sinagoga fue destruida por la Legión Jordana en su asalto a Jerusalén en mayo de 1948 y ayer fue reinaugurada. Ubicada en el barrio judío de la ciudad antigua de Jerusalén, construida en piedra blanca y con una cúpula semicircular, la emblemática sinagoga recupera los motivos neobizantinos de su arquitecto original, Asaf Efendi, y los coloridos grabados que adornaban sus interiores. Los festejos para la inauguración comenzaron el domingo con una ceremonia en la que se recibió el rollo de la Torá, presenciado por cientos de personas. Los actos se producen en medio de grandes medidas de seguridad en torno a la ciudad antigua, con un despliegue policial importante y el cierre de los territorios palestinos decretado por el Ministerio de Defensa hasta el martes. Líderes religiosos palestinos han advertido de que la reconstrucción de la sinagoga podría allanar el terreno a que judíos de extrema derecha traten de reconstruir el tercer templo judío sobre la explanada de las mezquitas.
Bueno, efectivamente, una de las cosas que se dice es que una vez que esta sinagoga haya sido reconstruida, pues que allanaría el camino para que venga el Mesías o el Mashiach. De todas formas, bueno, el responsable de Al-Fatah para asuntos de Jerusalén, Hatem Abdel Kader, ha exhortado a los palestinos a confluir en Al-Aqsa para salvarla de los intentos israelíes de destruir la mezquita y reemplazarla con el templo. Hay que tener en cuenta que, bueno, esto es lo que ha propiciado el Día de Furia Jerusalén. Nosotros, de todas formas, lo queríamos dar como una buena noticia, una inauguración histórica. Y con esto nos vamos a despedir. Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana, Dani.
Y como todos los días, nos quedamos ahora con Ana y con las noticias culturales. Hola, Ana, bienvenida.
Gracias, Dani. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí esperando que nos traigas unas noticias culturales muy interesantes, seguro.
Seguramente. Bueno, empiezo con una noticia de aquí, de Tarazona, esta ciudad que forma parte de la red de juderías. Ahora también va a poder ofrecer una serie de actividades, de restaurantes, de todo tipo de cosas de este estilo sefardí, como nos gusta promocionar aquí. Es parte del proyecto Rasgo, que organiza la red de juderías de ciudades que ofrecen restaurantes, alojamientos, señalización también, de donde hubo un barrio judío. La parte de la señalización ya la tenían hecha en Tarazona, pero están anunciando que a partir de ahora también se va a poder disfrutar de alojamiento y restaurantes que ofrecen pues un toque sefardí, de la cocina sefardí y este tipo de cosas. Así que, bueno, una razón más para visitar Tarazona.
Seguro, ahora habrá que convencerles para que aparte de sefardí sea kasher, y sí, así los que comen kasher también puedan ir.
Yo creo que sí, habrá algo kasher seguramente. Y ahora nos vamos a Londres, el Museo Judío de Londres, del cual hace poco hablamos aquí porque tuvimos una entrevista para El Trazo Errante y justo estábamos hablando que se estaba remodelando. Pues ya se está abriendo. Justo hoy, miércoles, se abre de nuevo este museo, un nuevo espacio dinámico, interactivo, con muchas novedades. Originalmente este museo pues está dedicado a la comunidad judía de británica, las huellas que dejó en arte, sobre todo. Algunas novedades que hay en este nuevo museo ahora es, por ejemplo, una sala dedicada a testimonios de judíos británicos que sobrevivieron la Shoah. Algunas piezas también arqueológicas, por ejemplo, un mikvé, un baño del siglo XIII, que por primera vez se va a exhibir al público. Así que creo que vale la pena. Bueno, Londres, no hace falta recomendar ir a Londres, pero los que van a Londres, creo que vale la pena visitar
este museo. Ya tenemos un motivo más para ir a Londres. Fenomenal.
Y termino contándoles que se acaba de, bueno, de iniciar la promoción de una especie de fundación de cultura que se crea en común entre Israel e Italia. Van a ser una serie de actividades, desde coproducir películas, se va a hacer premios, uno en Israel para escritores italianos traducidos al hebreo y uno en Italia para escritores israelíes traducidos al italiano. Por ejemplo, Italia va ahora a prestar por primera vez un dibujo, bueno, no un dibujo, un cuadro de Caravaggio, que se va a presentar por primera vez en Israel. E Israel también va a ayudar a Italia en unos proyectos de conservación de sitios arqueológicos. Así que van a estar haciendo muchas cosas, parece. Y eso es todo.
Pues interesante, como todos los días. Muchas gracias, Ana.
Gracias, Dani.
Y mañana te volveremos a tener a ti aquí con más información. Y a nuestros radioyentes, por supuesto, esperadles también mañana, pasado y todos los días aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos a las noticias, hoy jueves 18 de marzo y como siempre tenemos a Jordi con nosotros. Hola, Jordi.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Hablaremos un poco de la actualidad de Israel, del antisemitismo y después pasaremos, como todos los días, a hablar de las noticias culturales con Ana. Bueno, pues hoy las noticias de actualidad nos traen la visita de Ehud Barak a Madrid, que se ha reunido con tanto con el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, como con Miguel Ángel Moratinos y con su homóloga, Carme Chacón. Después pasaremos a Estados Unidos y las conversaciones indirectas de paz entre israelíes y palestinos. Y después ya pasaremos a la parte de antisemitismo, donde se va a citar a directivos del diario Clarín de Argentina por publicaciones antisemitas y un juicio a Paolo Munzi por acusaciones de antisemitismo. Así que, Jordi, si te parece, empezamos por el principio, como debe ser, y vamos a la visita de Ehud Barak a España y sus reuniones.
Así es, Dani. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido en la Moncloa con Ehud Barak y le ha pedido al gobierno israelí que haga un esfuerzo para resolver el malentendido generado con Estados Unidos por el anuncio de que construirá 1.600 nuevas viviendas en Jerusalén Este. Barak, a su vez, trasladó al presidente español su preocupación por el programa nuclear iraní y Zapatero le ha garantizado que España, como presidente de turno de la Unión Europea, buscará el máximo consenso para mantener una posición unívoca con el fin de impedir que el desarrollo de la energía nuclear en Irán pueda poner en peligro la seguridad internacional. En otra reunión, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pidió a Ehud Barak la reanudación de las negociaciones de paz en Oriente Próximo con el fin de avanzar de forma decidida hacia la proclamación del Estado palestino. El titular de Exteriores ha recordado a Barak la posición española de apoyar los esfuerzos que lleva a cabo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el fin de que israelíes y palestinos puedan volver a la mesa de diálogo después de más de 14 meses sin conversaciones. Por último, en la reunión mantenida con la ministra de Defensa, Carme Chacón, esta le expresó el compromiso de España con la paz y la seguridad en Oriente Próximo, como demuestra su implicación y el mando que está ejerciendo desde la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano, la conocida como FINUL, Dani.
Bueno, varias reuniones y por lo menos de lo que es conocido no nos ha aportado nada nuevo, más que como siempre los buenos deseos de que haya paz en Oriente Medio. Esperemos que en los meses que quedan de presidencia española en la Unión Europea haya algún avance real, aunque no creo que haya mucho optimismo visto lo acontecido en los primeros meses. Pasamos a Estados Unidos y a las conversaciones de paz indirectas.
Así es, Dani. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que no se celebrarán esta semana conversaciones indirectas de paz entre israelíes y palestinos a la espera de la reunión del cuarteto mediador mañana viernes en Moscú. En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, ha admitido que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, George Mitchell, ha aplazado los encuentros que tenía previstos con israelíes y palestinos y, aunque mantiene su intención de celebrarlos, no se producirán hasta después del encuentro en la capital rusa. El gobierno estadounidense espera la respuesta israelí a las sugerencias acerca de cómo reparar el daño causado por el anuncio de la semana pasada sobre las nuevas viviendas. El diario The Washington Post asegura que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reclamó a Netanyahu no solo que cancele la construcción de las viviendas, sino que también haga un gesto sustancial hacia los palestinos y declare que las negociaciones de paz incluirán todos los asuntos principales, incluido el estatus de Jerusalén. Según el citado diario, el gobierno estadounidense espera una respuesta israelí para hoy mismo. A pesar de la significativa suspensión del viaje del enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Clinton ha asegurado que los lazos entre Israel y Estados Unidos son fuertes e indestructibles y no hay crisis en su relación. La secretaria de Estado, además, y Netanyahu coincidirán en Washington a partir del fin de semana, ya que ambos tienen previsto participar en la reunión anual del American Israel Public Affairs Committee.
Bueno, pues como siempre aquí en Radio Sefarad os mantendremos informados tanto de lo que pase en las conversaciones indirectas de paz, si es que vuelven a comenzar con el tema, y también lo que acontezca en la reunión del AIPAC, y esperemos que ayude a volver a acercar posiciones entre israelíes y estadounidenses. Pasamos a Argentina y al diario Clarín, las publicaciones antisemitas en el blog.
Hace unas semanas hablábamos de ello con Pablo Frenkel, ¿verdad? Nuestro corresponsal en Argentina. Vamos a ampliar la noticia ahora, ya que la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados dispuso a citar a directivos del grupo Clarín, entre ellos el consejero Héctor Magneto, para que expliquen su posición sobre la publicación de manifestaciones antisemitas en blogs del medio. La diputada Silvia Vázquez, presidenta de la comisión, aceptó de esta manera una propuesta de su par Dante Gulo, quien ayer planteó que, además de recabar la opinión de los invitados, se convoque a distintos sectores que puedan echar luz sobre el tema, para que en la figura de sus máximos responsables den cuenta de lo sucedido y de las medidas tomadas. El titular de la DAIA, Aldo Doncis, concurrió a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja y allí advirtió sobre la gravedad del episodio, no solo por su destinatario, el embajador de Estados Unidos, Héctor Timerman, sino por lo que implicaba este acto discriminatorio y antisemita. También aseguró que se debe comenzar una tarea formativa y educativa en relación a los efectos negativos de estos actos, así como también comprometer a la sociedad y a los poderes del Estado en la lucha contra dicho problema.
Bueno, decir que también Aldo Donzi informó, por otra parte, que desde que trascendió esta noticia, la DAIA se reuniría con la Comisión de Comunicaciones. Numerosos blogs de fácil acceso a Internet se han plagado de frases antisemitas y discriminatorias de alto voltaje e inusitada virulencia contra la comunidad judía y contra sus representantes. Y terminamos con más antisemitismo, en este caso en Italia. Jordi, por favor, cuéntanos qué ha pasado en el juicio contra Paolo Monsi.
Un fiscal de Roma, Dani, pidió ayer 3 años de prisión o 3 de actividades sociales en Cáritas para Paolo Monsi, de 41 años, por haber difundido por Internet una lista de 162 profesores universitarios a quienes tildó de miembros de un presunto lobby judío. Monsi está acusado de violación de la legislación sobre privacidad, difamación y discriminación racial. Contra él se constituyeron en acusación privada la Unión de Comunidades Judías Italianas, la Comunidad Judía de Roma y 2 de los profesores citados en esa lista que hablábamos. La sentencia debería pronunciarse en una audiencia fijada para el próximo 8 de abril, Dani.
Bueno, pues con estas 2 noticias de antisemitismo, te agradecemos, Jordi, el estar otra vez con nosotros y vamos a pasar ahora a algo más cultural y seguro que más positivo con Ana. Ana, como decíamos, venimos contigo a conocer las noticias culturales.
Las buenas, ¿no?
Las buenas noticias. Las simpáticas, como me decías antes.
Sí. Bueno, pues comienzo con Sultana Wahnon. Creo que ya la conocen algunos de nuestros oyentes. Es catedrática de Teoría de la Literatura de Granada y desde hace 2 días es la nueva integrante de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Y en su discurso de presentación ofreció un análisis que acaba de hacer, sobre el cual creo que vamos a intentar hacerle una entrevista, porque se tituló El campo y las cenizas, imágenes del holocausto en la poesía española de la posguerra. Estuvo analizando la poesía a partir de los años 40, durante la guerra, y ver si hay algún rastro de la Shoah en la poesía. En los años 40 y 50 encontró poco, hubo un silencio al respecto, pero a partir de los años 60 parece que sí encontró varios poetas españoles que hicieron referencia a la Shoah en sus obras, como, bueno, ya hablamos aquí de Max Aub, y también habla de Miguel Fernández, de León Felipe. Bueno, vamos a tratar sin duda de hablar con ella para que nos cuente un poco más sobre este tema. Después les quiero contar que en Nueva York, en el Museo de la Librería Morgan en Manhattan, se puede ver en estos días una pequeña exposición que, bueno, es más bien una exposición de cartas, pero son cartas que escribió J.D. Salinger, el gran escritor que falleció recientemente y que ahora seguramente poco a poco irán saliendo cartas que ha escrito. En este caso son cartas que escribió a un amigo que era un diseñador gráfico, que de hecho le hacía las portadas de sus libros. Y bueno, una buena noticia para sus admiradores que salió de estas cartas es que cuenta que sigue escribiendo, porque después de que desapareció del mundo público existía una duda sobre si sigue escribiendo o no, y por lo menos según estas cartas sí. Entonces podemos esperar para ver si se publica alguna cosa inédita de Salinger. Y termino con Los Simpsons, porque...
¿Con Los Simpsons?
Sí. Porque la próxima semana, con ocasión de la Pascua y también el Pesaj, se va a presentar un capítulo en el cual la familia Simpson visita Jerusalén.
Bueno, ese no nos lo podremos perder.
No se puede perderlo. No sé cuándo se va a emitir en España, pero bueno, hay que estar atentos.
En España dentro de 3 o 4 años, probablemente.
Exactamente, pero bueno, nuestros oyentes de Estados Unidos y de otros lados sepan que tienen que buscar este capítulo donde visitan Jerusalén, y obviamente a Homer le da el síndrome de Jerusalén y cree que es el Mesías. O sea, creo que debe ser divertido. Y es todo.
Bueno, pues efectivamente, como decíamos al principio, unas noticias mucho más amenas, mucho más simpáticas. Terminamos hoy con Los Simpsons. Muchas gracias, Ana.
Hasta mañana.
Y como dice Ana, hasta mañana, que estaremos otra vez de nuevo con las noticias. Bienvenidos a las noticias. Hoy viernes 19 de marzo. Como todos los días, tenemos con nosotros a Jordi.
Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola, Jordi. Hoy, al ser viernes, recordamos que al estar con nosotros desde Jerusalén, Salemergui, no daremos muchas noticias de Israel, más bien hablaremos un poco del antisemitismo, que hay bastante de los neonazis últimamente, y luego tendremos con nosotros a Ana para dar las noticias culturales. No obstante, aunque no queramos profundizar en las noticias de Israel, lo que sí no podemos dejar de hablar en primer lugar es del asesinato de un obrero tailandés que trabajaba en un moshav en el Negev, cerca de la frontera de Gaza, por un disparo de misiles Qassam desde Gaza, desde ese territorio. Luego pasaremos a España, porque el fiscal ha decidido recurrir la condena a Pedro Varela, el propietario de la librería Europa, para que se le aumente su condena por delito continuado. Seguiremos con la sentencia que ya hay de los 3 hombres que han sido acusados del robo de la placa de Auschwitz, recordemos el año pasado. Y terminaremos con unos jóvenes neonazis argentinos que también han sido condenados a trabajar en el Museo del Holocausto de Argentina. Así que empezamos, Jordi, si te parece, con la triste noticia del asesinato del obrero tailandés.
Así es, Dani, es la noticia del día. Un obrero agrícola tailandés murió ayer cuando el cohete cayó sobre un moshav de la localidad israelí de Ashkelon, a pocos kilómetros de la frontera norte de la Franja de Gaza. El viceprimer ministro israelí, Silvan Shalom, prometió una respuesta adecuada y fuerte de Israel. El ataque fue reivindicado por un grupo salafista de Gaza, Ansar al-Sunna, vinculado a la red islámica Al-Qaeda. El comunicado del grupo terrorista destaca que un colono sionista murió y que este ataque yihadista es la respuesta a la agresión sionista contra la mezquita Al-Aqsa, los lugares santos y su pueblo en Jerusalén. El disparo del cohete se produjo en momento en que la alta representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, Catherine Ashton, efectuaba una breve visita en la Franja de Gaza. Tras conocerse la noticia, Ashton expresó su condena a todo tipo de violencia.
Bueno, pues hay que destacar que es la primera vez que un cohete disparado desde la Franja de Gaza ha causado un muerto en Israel desde el fin de la ofensiva israelí a finales de 2008 e inicios de 2009. Aún así, tampoco debemos dejar de recordar que en poco más de un año se han lanzado ya 330 misiles, o sea, prácticamente una media de uno diario de estos misiles Qassam desde Gaza, que es una cifra muy elevada para tratarse de un año, entre comillas, pues tranquilo. Venimos a España, Jordi, hablamos de la condena a Varela, que ha sido recurrida por el fiscal.
Ya informamos de ello aquí en Radio Sefarad, pero el propietario de la librería Europa, Pedro Varela, fue condenado a principios de este mes a 2 años y 9 meses de prisión por un delito de difusión de ideas genocidas y otra contra los derechos fundamentales a través de las obras que editaba y vendía en su local, así como de las conferencias que organizaba. Según ha informado las fuentes judiciales, el Ministerio Público celebra la condena porque abre la puerta al ingreso en prisión del librero, que en 2008 logró eludir los 5 años de prisión que se le impusieron en una anterior sentencia al recurrir con éxito ante el Tribunal Constitucional. No obstante, la Fiscalía, que pedía 4 años de cárcel para Varela, ha presentado un recurso en el que solicita a la Audiencia de Barcelona que eleve la pena impuesta al librero por considerar que los delitos por los que se le ha condenado son continuados, lo que sin duda agravaría su condena, Dani.
Bueno, pues no podemos dejar de comentar que Varela, que no cuenta con antecedentes por su anterior condena, porque ha sido ya cancelada, no va a tener que ingresar en prisión para cumplir esta pena de 2 años y 9 meses de momento, si es que no se eleva, ya que hasta que no sea firme no va a tener que entrar, lo cual, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa finalmente. Y pasamos a otra sentencia, también de neonazis, que es a los 3 hombres que están acusados del robo de la placa de Auschwitz.
Una noticia que hemos seguido de cerca todas estas semanas. Una corte polaca sentenció el jueves a 3 hombres por el robo del letrero Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre, del lugar donde se encuentra el monumento a las víctimas del campo de concentración Auschwitz el pasado mes de diciembre. Las sentencias van de los 18 meses a los 2 años y medio de cárcel. La corte del distrito de Cracovia dijo que los hombres confesaron el robo y aceptaron acuerdos extrajudiciales, lo que significa que el caso no tiene que ir a juicio. El hecho ocurrió durante la noche del 17 al 18 de diciembre. El robo del cartel conmocionó a los sobrevivientes de la Shoah, así como a otras personas comprometidas con la preservación del lugar de Auschwitz-Birkenau. Los ladrones dejaron marcas en la nieve y luego cortaron el letrero en 3 partes para poder transportarlo con mayor facilidad, pero se dejaron en la nieve la última letra, la I. Las autoridades dijeron después que los que perpetraron el robo eran ladrones menores y que trabajaban por cuenta de otros.
Bueno, con respecto a esto también hay que decir que ya hay un sueco que tiene antecedentes neonazis, Anders Högström, que está bajo arresto en Suecia y en camino de ser extraditado a Polonia. También hay otros 2 sospechosos de origen polaco que aún siguen detenidos y están bajo investigación. Y terminamos con más jóvenes neonazis, en este caso argentinos, que van a ser condenados a trabajar en el Museo del Holocausto.
Pues así es, Dani. Un tribunal de Buenos Aires dictaminó que los skinhead, los cabezas rapadas, deberán acudir al Museo del Holocausto de Artinta para participar en acciones pedagógicas y culturales desarrolladas en esa institución y para que tomen un conocimiento directo de las horrendas circunstancias y víctimas del exterminio de judíos en la Alemania nazi. Tras dedicar 50 horas a esas actividades, deberán trabajar otras 100 en un comedor comunitario del sudeste de la capital argentina, según la sentencia que ha sido publicada en el diario Clarín. Recordar que los jóvenes neonazis fueron apresados a mediados de agosto pasado cuando una patrulla policial los descubrió pintando cruces esvásticas en una sinagoga y en comercios de un conocido barrio del centro de Buenos Aires con un gran porcentaje de población judía. La policía se incautó de armas de fuego, cuchillos, uniformes e insignias nazis, además de vídeos racistas, tras registrar los domicilios de los detenidos.
Pues aquí desde Radio Sefarad desde luego vamos a estar muy pendientes, muy expectantes de esta sentencia cuando se ejecute, pues para ver si realmente esto puede suponer un cambio en la actitud de estos jóvenes neonazis. Podría ser un buen experimento para futuras sentencias, pero bueno, también se corre el riesgo de que haya un efecto contraproducente, así que bueno, ya nos seguirás informando, Jordi, de todo esto.
Ya veremos, Dani.
Y la semana que viene volvemos a estar contigo.
Así es, hasta entonces. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, y ahora nos quedamos con Ana y las noticias culturales. Bueno, Ana, tras la tristeza del fallecimiento de este obrero tailandés, esperamos tus noticias culturales que sean, por supuesto, mucho más animadas.
Sí, seguramente. Quiero empezar diciéndoles que en España se va a estrenar en estos días la película El concierto, de Radu Mihailianu, este cineasta que es originalmente de Rumania, pero vive en Francia desde hace muchos años y ha hecho varias películas muy destacadas en el mundo del cine judío. Quizá la más conocida es El tren de la vida, y también Vete y vive. Y en esta nueva película se va a la Unión Soviética, una película sobre una orquesta del Bolshoi, con unos músicos judíos. Es una comedia, creo que debe ser muy divertido. Sigo contándoles que el doctor Joan Ferrer Costa de la Universidad de Girona está publicando en estos días un diccionario de verbos hebreo-catalán. Lo hizo en colaboración con algunos de los alumnos del Seminario Permanente de Hebreo. Ahora solo se publicó en un CD, pero pronto se va a publicar también como un libro que va a sacar la propia Universidad de Girona. Y termino con una exposición en Argentina, en el Espacio de Arte AMIA, del 11 de marzo, bueno, ya se inauguró, lo pueden ver hasta el 9 de abril, una exposición de Mónica Kalutsky-Pinsever. La exposición se llama No hay uno sin dos. Es una artista judía importante en Argentina. La vamos a entrevistar seguramente para El Trazo Errante muy, muy pronto. Ella hace realmente todo tipo de arte, tiene pintura, escultura, instalaciones, sin duda un artista muy interesante. Y eso es todo por hoy.
No hay uno sin dos.
No hay uno sin dos.
Bueno, aquí la expresión suele ser más bien no hay dos sin tres, pero bueno, así se llama la exposición.
Y bueno, Dani, casi te digo que hasta la próxima semana, pero me parece que vuelve Masha la próxima semana al espacio informativo.
El lunes volverá a estar Masha con todos nuestros radioyentes, lo cual seguro que será una alegría porque una muy bonita voz y bueno, y mucha más práctica, y ella estará aquí con todos. Así que agradecer el haber estado con vosotros y espero que pronto podamos volver a estar juntos.